En agricultura, el análisis de la actualidad política nacional se revisa en Hoja de Ruta. Cada fin de semana, el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa, dan una mirada en profundidad a la actividad política chilena. Hoja de Ruta. Junto a destacados invitados pondrán en contexto los principales procesos y debates de la agenda nacional. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. Con AAT, Seguro Laboral, voy a la segura. Y Entel, contigo en todas. Todas.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Hoja de Ruta en Radio Agricultura, domingo 26 de julio. Un gran abrazo en primer lugar a todos quienes están sufriendo los temporales a lo largo del país, en especial en el norte de Chile. Un abrazo sincero. Y quien han escuchado es mi socio y amigo, que todos los domingos estamos juntos, y eso me tiene muy contento, don César Barro. ¿Cómo está usted?
Bien. Bien, anduve en el sur y mientras diluviaba en Santiago y en el norte, en el sur había un cielo azul, para que veas tú lo distinto y lo diverso que es este país.
Muy bien, vamos al kilómetro cero y volvemos al tiro. Bueno, tú decías que hubo cielo azul en el sur. ¿Cómo están los cielos en la política, querido César? ¿Medio nublado o no?
O sea, con algunos tropiezos.
Con algunos tropiezos, nubarrones.
A ver, explícame exactamente
qué es lo que
qué fue lo que pasó, porque la verdad es que yo venía del sur y no estuve tan enchufado con este cuento de que se posterga.
Sí, se postergó la última votación de la mega reforma. A ver, hagamos un poquito de historia. Recordemos que la mega reforma, cuyo ideólogo es el ministro Quirós y que ha sido negociada y en buena parte acordada por el Ministerio de la Express y por don Claudio Alvarado, que es ministro del Interior, se aprobó en primera instancia en la Cámara de Diputados. Luego subió a la Cámara de Senadores.
¿Cierto? Se aprobó.
Se aprobó, pero se introdujeron algunos cambios sustantivos, entre otros, y el más importante, que dice relación con las contribuciones. Es decir, se aprueba que los mayores de 65 años no paguen las contribuciones, pero el Senado dijo, ¿a cambio de qué? ¿Cuál va a ser la compensación? Bueno, y eso entonces, ese artículo pasó a una comisión mixta, que se conforma entre 5 miembros de la Cámara de Diputados y 5 miembros del Senado.
Primero pasó a la Cámara de Diputados. Y ahí a mixta.
Exactamente, porque la Cámara, tienes toda la razón, la Cámara de Diputados no tuvo
PDG,
consenso.
El PDG cuestionó.
Exactamente. Entonces, como no hubo consenso desde el Senado a la Cámara, se pasó a la Comisión Mixta. Y ahí la Comisión Mixta arregló la cuestión según lo que decía el gobierno, que básicamente la compensación va a venir de la Tesorería General, otra deuda para el Estado, no sabe quién va a pagar eso. Y cuando se tenía que ya ratificar todo esto, porque ya se había ratificado en la mañana del día miércoles en la Cámara de Diputados, ¿qué pasó en el Senado? No se ratificó porque no se votó. Se aplazó todo para la semana del 4 de agosto.
¿Y por qué se aplazó?
Porque el gobierno se dio cuenta que no tenía los 26 votos que requería. Que faltaba uno, que según entiendo es del senador Van Rieselberghe, que se fue al sur. Y por lo tanto no estuvo.
¿Y por qué no mandaron un helicóptero y lo traían?
O desconozco.
Es una hora de ida y una hora de vuelta.
Adujo razones particulares, individuales, personales. Pero la cosa, lo importante es que todo esto retrasa la promulgación de la ley, por supuesto.
O sea, aunque se haya aprobado todo salvo este acápite.
Exactamente, no se puede promulgar la ley, porque además, ojo.
Ah, porque es una ley.
Es una ley
miscelánea, claro,
exacto. Claro. Entonces, porque además quedan dos etapas. Una, la que tiene que ver con el Tribunal Constitucional, que ya sabemos que la oposición va a llevar dos artículos al Tribunal Constitucional, ¿cierto? La invariabilidad y lo que tiene que ver con las RCA, ¿cierto? Ya, pero si eso, incluso el Tribunal Constitucional dijera, no, sabe que es inconstitucional, igual se podría aprobar todo lo otro, ¿cierto?
O sea, el daño máximo que podría causarse
es que se cayeran
esos dos artículos.
Claro. Pero todavía existe la posibilidad de que el gobierno vete algunas cosas que salieron del Senado.
El anatocismo.
El anatocismo.
Que mucha gente no sabe lo que
es. ¿Qué es el anatocismo?
Es el interés compuesto. Es decir, que uno le cobran el interés del mes más el capital, y al otro mes le cobran interés sobre el capital más el interés que había antes.
Eso, o sea,
se llama el interés compuesto.
Interés sobre interés.
Así es.
Que nadie está de acuerdo con eso. Yo no sé cómo se coló.
Lo que pasa es que es una medida populista.
Sí.
¿Ya?
Porque cree que ataca a los bancos.
Porque ataca a los bancos, porque ataca a las casas comerciales. Sí. Porque reduce en el fondo la tasa de interés, porque si acaso tú sacas eso y dejas la máxima convencional, en realidad no es que bajaste, dejaste, les partiste como redujiste como un 25% el interés que te cobran. ¿Ya? Pero eso también afecta a los ahorrantes, afecta a los que tenemos, ¿no es cierto?, plata en los fondos mutuos, en la AFP, en todas partes.
Sí. O sea, es mucho más que a los bancos.
Y no, y además crea. Es como la única parte del mundo que no lo tienen. Entonces, en vez de depositar plata en Chile, es mucho mejor depositarla en Estados Unidos o en Europa, porque ahí sí se iba a haber interés sobre interés.
Claro. Bueno, entonces, eso es lo más probable, es que el gobierno lo vete. Si el gobierno introduce el veto, se para todo. Toda la ley.
Porque vetó la ley.
Porque vetó finalmente la ley.
Ya, ese es el problema, entonces, de haber puesto una ley miscelánea única.
Así lo creo yo. Ahora, entiendo la razón política de hacerlo, porque si la empieza a separar, se le pueden desordenar todos los votos. Pero ese es el peligro. Entonces, yo entiendo que el gobierno tiene un mes para introducir los vetos. Un mes para introducirlo, no para votarlo. Claro. Los vetos también se votan en el Congreso.
¿Se votan qué? O sea, para rechazar un veto necesitan una supermayoría.
Y los tiene los votos para aprobarlo.
El problema es, ¿qué pasa si acaso vuelve y el senador que se abstuvo del PPD no se abstiene?
¿En el veto o en qué?
En la ley.
En la ley que vuelve en agosto.
Sí.
Es que lo único que se tiene que votar es ese artículo, el de las contribuciones. Todo lo otro ya está aprobado.
O sea, lo peor que puede pasar
es que las contribuciones queden afuera. Que la compensación a las contribuciones queda afuera. Sí. Pero yo calculo.
Pero sería horrible, porque entonces se quedarían sin la plata de los adultos mayores con sus casas y sin la compensación.
No, yo creo que seguiría igual, pagando los mayores de 65 años las contribuciones tal como las pagan hoy.
No
se mueve. Yo calculo que esto se debería promulgar segunda quincena de agosto, si es que todo esto rápido. Y el veto se vota rápido y se introduce rápido.
¿Y después tiene que pasar al Tribunal Constitucional todo?
No. Solo esos dos artículos, el anatocismo y el RCA. Y lo peor que puede pasar es que el Tribunal Constitucional rechace esas dos cosas.
Yo creo que es muy difícil.
Es muy difícil, pero entonces el grueso de la ley en realidad ya está aprobado.
¿Y cuándo?
Los impuestos ya se bajaron.
¿Cuándo parte la ley? O sea, por
cinco
ejemplo,
días después de promulgado.
O sea, a mí me interesa. Lo más urgente probablemente es el IVA a la construcción.
Sí. Eso,
porque lo otro corre para los 8 años tributarios.
Leí una noticia que, según algunos expertos, tipo octubre se iban a empezar a sentir algunos efectos. Pero lo hemos dicho muchas veces en este programa, las cuestiones no son automáticas.
Necesitan reglamentos, resoluciones.
Y además que las personas entiendan que hay un nuevo tipo de tributación, que la economía va a ir para allá y no para el otro lado. O sea, hay un efecto humano, finalmente.
Oye, otro tema.
¿Hay otro tema?
Mara Sedini. ¿Qué opina ahí?
Yo opino que no estuvo bien lo que hizo. Estuvo mal, la verdad. Esa es mi opinión política, no una opinión personal. No la conozco. No. Yo creo que esas cosas se mantienen en reserva. Sobre todo cuando ha pasado tan poco tiempo, luego de que el presidente de la República, que te guste o no te guste, pero el presidente de la República te ha dado una responsabilidad mayor, que es la de ser su vocera.
Pero son códigos de la política. El que se quiere meter en política y quiere ser ministro y acepta, tiene que saber que si lo echan al día siguiente, Callan Bombín, ¿no?
Callan Bombín por un rato, al menos. Han pasado 60 días. Yo creo que, a ver, uno puede criticar el diseño original, que por qué la pusieron ahí. Uno puede llegar a la conclusión de que no fue una buena vocera y que por lo tanto la tuvieron que sacar. Todas esas cosas son análisis políticos, ¿cierto? Yo creo que lo que ella hizo fue más bien farandulizar algo que no debió haberse farandulizado.
Ahora, que el chisme entretenido...
No, nos tiene hablando hace
entretenido,
rato.
Entretenido, o sea, aquí está el gobierno de los fomes.
Sí. Sí.
Y si tú no eres fome, actúa, para eso eres actriz. O sea, también esto muestra la rudeza que existe al interior
de esa moneda.
De el poder. O sea,
yo creo que estuviste es clave esto, porque. Y por eso yo creo que el diseño original no estuvo bien pensado. Porque, ¿por qué pedirle a ella, a Mara Cedini, que sepa todos los códigos de la política y todo lo difícil que es eso? Por el mero hecho de haber participado en una campaña los últimos 3 meses.
Sí.
Incluso mala onda con ella.
Y con una vara muy alta.
Muy alta, porque la Camila Vallejo fue una gran vocera.
No, y Andrés Chado y todo.
No,
o sea,
por supuesto.
El propio Claudio Alvarado.
Camila Vallejo no puede estar más lejos de lo que pienso, pero para su redil fue una gran vocera.
Eso.
Y además se mantuvo los 4 años.
Y además es cierto, o sea, es la voz y la cara del gobierno.
Claro.
Y si tiene que decir una chiva, tiene que decirla. O sea, no está ahí.
No nos guste, claro.
¿Ah? Sí. O sea, yo creo que aparte de la falla, como quien dice, de código, destapó una serie de cosas, pero que sirven para todos aquellos que les encantaría ser ministro. Y
para que
le encantaría
bien.
Tener un cargo para que lo piensen bien, porque esto es como dijo Andrea Lamán, sin llorar.
Sin llorar.
¿Ya? Y esto es un lloriqueo.
Sí. Pero para sacarlo un poco de la chimuchina, yo me concentraría en el diseño. Y creo que la crítica más profunda o estructural que se le puede hacer a quienes diseñaron eso es la política es demasiado ruda, es muy dura, como para poner a una persona que no ha tenido la oportunidad, digamos,
claro,
de haber participado en política de la última década.
Esto no es un programa de televisión.
No es un programa de televisión en que
tú dices lo que tienes ganas y que tienes la libertad. Esto es un gobierno que tiene una estructura y que tiene todo un cuento. Entonces aquí, igual, yo creo que fue un golpe al segundo piso, un golpe que a personajes que sin ser nombrados todo el mundo sabe quiénes son.
Es evidente, sí. Por eso que a mí no me gusta que eso se haga en televisión 60 días después. Yo creo que hay códigos. Así como es muy ruda la política, también tiene códigos. Y creo que ella sobrepasó ese código. Pero, en fin, no creo que vaya a durar más la polémica que esta semana.
Se la va a llevar, ¿Y qué pasa con... con toda la
Tenemos
crítica que ha habido...
30 segundos, así que lo podemos anunciar.
Crítica de los alcaldes de las zonas afectadas a los ministros que dicen que según ellos fueron a pasearse.
Sí.
Ahora, yo lo único que pueden hacer los ministros cuando van ahí es pasearse. Si la verdad que...
No se puede hacer mucho más.
Pero sí me han dicho que lo que sí ha funcionado ha sido el ejército.
Ya.
Que el ejército... Bien. ¡Pum! Está el general
siempre
a cargo y mandan...
Funciona muy
ya
bien,
mandan los camiones, sí, mandan los pelados, las cuestiones se mueven.
Sí, yo vi con cierto interés la disputa Manucheri-Poduje. Que ahora...
¿Qué opinas?
Pues son dos Manucheri.
O sea, son
Ali y Daniel.
Y Daniel.
Versus Iván Poduje. Todas esas peleas por Twitter son completamente inconducentes. Pero... parecieran hablarle cada uno a su
Pero
barra,
¿cómo estuvo la preparación del diluvio? Porque la verdad que Santiago no sufrió mayores problemas y Santiago parecía estar relativamente bien preparado. En el norte, yo soy director de una empresa que tiene construcciones ahí, y sí, la empresa estaba preparada y bien preparada, pero yo no sé qué es lo que pasó a nivel ya gubernamental.
Sí, la verdad que yo tampoco lo sé mucho, no sé si el Estado está preparado, no sé si es un problema gubernamental, quizás es un problema estatal, que tiene que ver con Senapred, que tiene que ver con... Pero me temo que no vamos a poder seguir hablando de esto porque tenemos que ir a comerciales. Y vamos y volvemos y tenemos un gran invitado que lo voy a anunciar al tiro, si me permiten. Lorenzo Gammuri, ingeniero eléctrico de la Universidad de Chile, estuvo 30 años, sigue estando en COPEC, fue presidente de ICARI y además ahora es presidente de la H. Vamos y volvemos.
dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
¿Aló, Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hatch Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hatch.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Salfa sabemos que un camionero no solo lleva carga, lleva el trabajo, el compromiso y el esfuerzo que mantienen a Chile en movimiento. Por eso, junto a quienes confían en nuestros camiones, Mack, Renault y Chevrolet, queremos saludar y reconocer a todos quienes enfrentan cada desafío en la ruta. Este 26 de julio, les deseamos un muy feliz Día del Camionero. Donde hay desafíos, está Salfa.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta con César Barros y Juan Luis Osa.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Agunza conecta tu operación con el mundo con soluciones logísticas integrales y tecnología de primer nivel. Haz que tu negocio llegue más lejos. Descúbrelo en agunza.com. Bueno, estamos de regreso en Hoja de Ruta Radio Agricultura, domingo 26 de julio. Estoy con mi amigo y partner de esta aventura, don César Barros. Y además estamos en el estudio con una persona que queremos mucho, ambos, César y yo. Don Lorenzo Gammuri, que es ingeniero eléctrico de la Universidad de Chile. Ejecutivo por muchos años en COPEC, fue presidente de ICARI y además ahora está como presidente del directorio del H, es decir, una persona que se mueve en distintos mundos. Y la verdad estamos muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación, querido Lorenzo. ¿Cómo estás?
Un gusto estar aquí, así que además con grandes amigos, un privilegio, así que aquí a disposición de ustedes.
Muy bien, un poquito más cerca el micrófono para que se nos escuche. Don César, dispare usted.
El petróleo volvió al océano, ¿ya? ¿Cómo ves tú el tema? ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con el MEPCO? ¿Van a volver a... ¿Va a seguir el bencinazo? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es el impacto? Porque yo lo veo... A ver, estamos vestidos de petróleo. Todo esto es petróleo. ¿Ah? El precio de la urea, para mí, de los fertilizantes, va a volver a subir. O sea, esto tiene unas ramificaciones bestiales. La inflación puede volver, va a volver a subir. Las tasas de interés no van a querer bajar. ¿Cómo ves tú y cómo es el mecanismo? Porque yo creo que la gente como que no entiende mucho cómo funciona.
A ver, yo lo veo primero con una mirada global de... Esta es una guerra que si la hubiéramos proyectado hace 15 años, el crudo habría llegado a los $170. Y por lo tanto, también ha demostrado que la dependencia del planeta de los combustibles fósiles ha bajado. Segundo, creo que es una guerra que ha sido muy difícil de proyectar. Yo recuerdo Mackenzie en El Origen decía, si esta guerra dura 4 semanas, no va a pasar mucho. Después viene destrucción de capacidad productiva y por lo tanto... Pero esta ha sido una guerra de ir y venir y por lo tanto lo probable es que nos estacionemos en escenarios como el de hoy día y no necesariamente en escenarios como lo que teníamos hace...
Los
70 dólares. Después viene el problema de la dependencia de Chile. Chile tiene capacidad de refinación, pero no tiene producción de crudo y por lo tanto tanto en crudo como en muchos productos refinados depende del mercado internacional. ¿Ya? Y ahí ha pasado algo novedoso de que ya no es solo optimizar la logística, sino que además incorporar variables geopolíticas. Es decir, ya no es solo comprar en el proveedor más seguro, sino que si efectivamente una guerra como esta se sigue complejizando, ese proveedor puede dejar de ser seguro. Y el caso del Golfo de México, por ejemplo. Y por lo tanto, aparece esta discusión, ya no es cuál es la mejor logística, sino que es cuál es la logística que, dadas las condiciones geopolíticas, te garantice que no vamos a tener un corte de suministro. Ahora, el MEPCO fue pensado para amortiguar las alzas y bajas. Sí.
¿Qué es exactamente?
Es un mecanismo de compensación, de manera que se supone que el Estado dice, mire, si viene un alza muy violenta, yo tengo acumulado un fondo que me permite en semanas traspasarla y no traspasarla de un día para otro. Ahora, estos mecanismos en teoría funcionan muy bien, pero en la práctica la presión para que los combustibles bajen cuando baja en el mundo es tan feroz que el MEPCO termina siendo tremendamente deficitario. No sé si me entiendes. Si tú dijeras, mira, vamos a ir de los 70 a los 100, pero vamos a volver a los 70 y vamos a ir compensando para arriba y para abajo.
Cara ganó yo, sello perdió usted.
Exactamente. Y por lo tanto, tengo la impresión de que la tendencia va a ser a que el MEPCO sea menos, amortigüe menos. Yeah. Y por lo tanto, el país ya se va a acostumbrar a que los precios se reflejen mayor prontitud en el mercado nacional.
Pero lo que hizo el ministro Quiroz fue quitar el MEPCO.
Claro,
¿Tú crees que va a volver en alguna medida o vamos a seguir a los vaivenes que hay?
A ver, yo creo que aquí ha habido un aprendizaje de que un fenómeno como el que vivimos la última semana de marzo tiene efectos políticos muy significativos.
Muy, muy estructurales.
Y por lo tanto, mi impresión es que vamos a volver a un MEPCO tal vez más atenuado, pero es muy razonable que exista. Ahora, con el compromiso de la clase política de que esto no es un fondo sin límite y por lo tanto hay que aguantar la mecha cuando vienen las bajas y decir compensemos, porque en caso contrario el costo país del MEPCO es feroz.
Es feroz.
Y por lo tanto, primero hay un proceso de cambio en la matriz energética muy importante que nos permite que no estemos en los 170, sino que estemos en los 90, 100. Pero por otro lado, yo no veo que hayamos a volver a los 70. Creo que el cambio logístico que está ocurriendo en el Estrecho Hormuz es demasiado importante. Creo que además Irán encontró el punto débil del Totalmente. Gobierno americano. Y Así por lo tanto, es. Esta guerra tiene un destino bien complejo. Sí.
En ese sentido, uno pareciera concluir que la medida del ministro no estuvo tan mal pensada. Porque mientras más alargue la guerra, más razón le da al ministro para haber hecho lo que hizo, ¿cierto? Ahora, los efectos inmediatos se están sintiendo todavía.
Ahora,
no solo en el precio, sino que en la política.
Ahora, pero hay algo que en mi opinión fue una coincidencia, no necesariamente una causalidad, como que el país tenía un ambiente bastante optimista enero, febrero, con el cambio de gobierno, y ese optimismo en el segundo trimestre se
contrajo.
Se contrajo, sí. Y uno lo asocia al bencinazo, pero probablemente hay más cosas que eso, ¿ya? Ahora, por otro lado, creo que es muy responsable desde el punto de vista de un gobierno que tiene los déficits fiscales que tiene este.
Sí, claro.
Es decir, este no es el subsidio que socialmente más nos conviene, pero por otro lado hay que medir las consecuencias políticas que esto puede tener.
Estamos con Lorenzo Gasmuri, presidente de la H, entre muchas otras cosas. Y ya que hablaste un poquito de las expectativas económicas, ¿cómo estás viendo tú la discusión en torno a la mega reforma? ¿Crees que es una buena reforma? ¿Te agrada que el impuesto corporativo se baje a 23? En fin, ¿cuál
¿cómo se ven los general? Animal spirits?
A ver, yo diría dos cosas. Primero, una de las cosas fascinantes del mundo empresarial es que la dinámica al interior de las empresas es siempre optimista, ¿ya? Y por lo tanto, como que en el momento que se desatan discusiones que hagan más factibles proyectos de inversión de largo plazo, esa energía va a brotar de forma instantánea. Lo que yo quiero decir es, no es que las empresas van a empezar a buscar proyectos, los proyectos están. Y por lo tanto,
están
a la guayte. Segundo, es muy importante, y esta ha sido para mí un punto muy relevante, de que expliquemos en lenguaje ciudadano lo que esto significa. Esto no es ayudar al inversionista a recuperar más. No, esto es que existan o no existan proyectos. Y por lo tanto, creo que
empleo, por lo tanto.
Empleo, proyectos, dinamismo. Alguien hacía una de las cartas al Mercurio, decía, incluso si el impuesto corporativo fuera cero, el impacto de las empresas creando cadenas de distribución, creando trabajo. O sea, y por lo tanto, cuando nos hemos ido en la dirección contraria, estamos por arriba del promedio de la OCDE, no cabe ninguna duda que hay que bajarlo. Ojalá más que el 23, pero bueno. Segundo, la permisología nos está haciendo mucho daño y por lo tanto yo esperaría, yo creo que el gobierno anterior hizo un esfuerzo, creo que el ministro Quiroz está siendo bastante más radical con los cambios que vienen y eso nos va a ayudar de todas maneras. Y tercero, Chile tiene oportunidades maravillosas. Fíjate, yo estaba muy metido por mi rol en el directorio de Copec en el cambio de la electromovilidad. estuvimos en China hace 18 meses y estuvimos en un seminario de McKinsey sobre el litio, y todos los empresarios que estaban ahí decían: el futuro del litio está en Argentina, está en Perú, está en Australia, y oye, ya levantábamos la mano, y Chile, claro. Chile ya no está.
Incluso en Bolivia.
¿Ah? Y por lo tanto, creo que hay que explicarle a la gente de que proyectos de inversión significan empleo, significa movilidad, significa... Déjeme darle un ejemplo paralelo. En la ASH tenemos un estudio de salud laboral con la Universidad Católica. Lo que más protege la salud mental es el empleo.
Claro.
O sea, sí, sí.
O sea, estar desempleado es depresión segura.
O sea, hoy día tenemos un 12% de prevalencia de salud mental hoy día en la población. Y los
12%.
12, y los empleados tienen un 10 y los desempleados un 33. Claro. Y por lo tanto, sea como sea, hay que
crear... Se rompen los matrimonios, se acaban las ayudas, ¿no? Es tremendo.
Ahora, también hay que decir que han pasado cosas post pandemia que son muy relevantes. Si tú miras post pandemia, el país ha crecido poco, pero en paralelo se rompió la relación entre el crecimiento del PIB y el crecimiento del empleo. Y por lo tanto aparece como por primera vez una demostración que los procesos de transformación digital, los procesos de tecnología están generando eficiencias que todavía no se miden a nivel macro, pero, y por lo tanto, en mi opinión, el que volvamos a crecer a tasas del 4 y 5 nos va a ayudar mucho, pero it's not enough. Yo creo que hay muchas cosas adicionales que hacer para que podamos recuperar el empleo. Y por lo tanto, yo soy optimista, súper optimista, porque Chile tiene todas las oportunidades. Un ejemplo que se menciona poco. Según McKinsey, Chile es el único país del mundo que puede descarbonizar su matriz energética completa al 2040 sin intervención del Estado. O sea, que el Estado intervenga dejando hacer proyectos. Pero los proyectos están, las rentabilidades están, y por lo tanto esa condición Chile tiene que aprovecharla, y creo que esta reforma va a ayudar. Puedo mostrar los detalles, pero creo que la reforma en el globo lo que está haciendo es decir, poner al país competitivo a nivel global.
O sea, los animal spirits parecieran también estar al aguaite, porque los proyectos están, como dices tú... Ahora, este año económicamente pareciera perdido, ¿no? Se ve difícil, 1,5, 1,7 a fin de año. La DIPRES, la semana pasada o hace unos 10 días, sostuvo que para fines del año 27 estaríamos creciendo al 3,5, o 3,7 incluso.
Ahora, ese sería un cambio muy significativo.
No, ese es un cambio muy significativo. Pero, ¿y eso es posible?
O sea, yo lo veo posible en déjame darte un ejemplo. Si tú miras, yo acabo de hacer este esfuerzo de tomar las 29 empresas IPSA y tomar todas las memorias, subírselas a cloud y decirme cuáles son el nivel de inversión que está proyectado en minería, en transformación energética, en proyectos de agua. Es muy significativo.
Oye, pero Lorenzo, eso no estaba parado porque el impuesto bajara.
Es por la permisología.
O sea, esto que se está discutiendo en la comisión mixta, de que tú puedes haber aprobado un proyecto en todas sus etapas y alguien va a la corte y te bloquea. El solo hecho que esa valla exista, aun cuando el uso es bajo,
retrae al
inversionista. Me voy a Argentina, nos ha pasado, ponte tú, Roberto Gerini, cuando comentaba las inversiones de Arauco en Estados Unidos. Como el County X te decía, por favor, venga para acá, y claro, ¿qué necesita?
Todo al revés.
No quiere decir que no te van a exigir condiciones ambientales, pero es entender que el crecimiento es fundamental para la población y, por lo tanto, no es un tema de los empresarios.
Pero el problema de la permisología, Lorenzo, que yo lo encuentro mucho más importante que los impuestos, es como reticular. Es que está metido en los detalles más increíbles que tú te puedes imaginar. Te pongo un ejemplo, por ejemplo. Tú ves que en Minneapolis, en Canadá, hacen casas de madera. Y tú dices, ¿por qué en Chile no hacen casas de madera? Bueno, tú estuviste ligado al sector. Entonces me explican que es tal la rigidez de las medidas que se requieren las casas con subsidio en Chile, que por el hecho que la madera tiene algún grado, ¿no es cierto?, de variabilidad, no se puede. O sea, a ese nivel tenemos las cuestiones. Y ahí te lo toco porque respecto del trabajo no legal, sino que
informal,
es que el impuesto para un jardinero que tiene su camioneta con su equipo de 5 jardineros, que atiende 50 jardines, el ponerse a tener que tener la ley Karim, las 40 horas, claro, el pagar impuesto a la renta, el declarar impuesto, etcétera, el IVA, etcétera, etcétera, es tan grande que prefieren no hacerlo, ¿ya? Porque además deberían tener medidas de seguridad, todos los jardineros con casco, con anteojo, si están desinfectando con mascarilla, o sea, es, y tú que estás metido en la H sabes perfectamente cómo es eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Que es mucho más complejo. O sea, aquí se atacaron como las grandes líneas y sobre todo para los grandes proyectos, pero ¿qué hacemos para el jardinero y para el trabajador independiente, para el almacenero que le llegan todas estas cosas?
Estamos con Lorenzo Gammuri, presidente del directorio de la H.
Mira, yo tengo dos miradas ahí. Uno, déjame volver a la permisología por un minuto. El problema de la permisología es que es como una torta de mil hojas. El primero,
una cebolla.
Claro, claro. Aparecen los permisos sectoriales, después aparece el tema ambiental. De hecho, Sebastián, recuerdo en un panel que estuvimos, decía, yo partiría de cero. O sea, tabla rasa y partamos de nuevo. Hay países que han hecho eso, ¿ya? Y por lo tanto, creo que el que se simplifique, sin duda, va a ser el que haya certeza jurídica, no tanto más allá de los impuestos, como tú decías. El hecho de decir, mira, ya me pasé por este calvario. Y de hecho, hicimos el estudio con Ignacio Briones de proyectos de centrales eólicas que llevan 12 años, que cuando ya te lo aprueben, la tecnología va a haber cambiado. Bueno, claro. Ese es un tema. Lo segundo es, ojo, que hoy día en Chile hay 2 millones y algo de informales, ¿ya?
Sí, como el 25% del mercado laboral.
Y ahí hay una mirada, a mi juicio, equívoca. Hemos estado viéndolo con el ministro Rau. Siempre se piensa que la informalidad es sinónimo de debilidad económica. Pero no es solamente. O sea, creo que el trabajo multiroot va a seguir existiendo. El jardinero va a seguir siendo un empresario chico que atiende a mucha gente. Luego hay que generar soluciones que permitan entender que ese trabajo informal tenga algunas formalidades, pero no las de la empresa grande. Te doy un ejemplo. El seguro laboral, el sistema de seguridad social, se pensó pensando en un empleador, un RUT y un empleado. Perfecto. Pero cuando tú hablas de ese jardinero que necesita seguridad, sobre todo en el tema de accidentes laborales, bueno, la Cámara de Comercio está trabajando en un proyecto que apunta al multi-RUT, y que tú puedas decir, tengo seguridad social al nivel de una micropyme que va a seguir existiendo. En la inteligencia artificial que viene, lo que está mostrando McKinsey, que aparecen dos ingenieros que crean una empresa muy grande, pero son dos, claro. Y que proveen servicios. Y luego hay que asumir de que esta informalidad no se va a resolver solo por el crecimiento económico, sino que va a haber que tener legislación propia para abordar.
Porque va a crecer, o sea, esa empresa, sí. Ese jardinero, si la economía crece, no va a atender 50 jardines, va a atender 100. Va a ir creciendo.
Pero
va a seguir con el mismo costo.
Piensen ustedes en un médico de la clínica Las Condes. Él no es empleado de la clínica.
No.
Y por lo tanto, él tiene un acuerdo inmobiliario con la clínica.
Claro, exactamente.
Y por lo tanto, si él no cotiza, no tiene seguridad social. Exacto. Ahora, da el nivel de renta, probablemente ese no es el primer foco, pero de eso hay mucho. Por ejemplo, programadores digitales que trabajan desde su casa para múltiples empresas. Eso va a seguir creciendo. No es que sea fruto de que las empresas...
¿Cuál es la... ¿Qué han pensado? ¿Qué has pensado?
¿Tenemos 30 segundos antes de irnos a comerciales?
Yo creo que primero hay que entender que gran parte del empleo estará en las pymes y en las empresas chicas, y por lo tanto no podemos seguir haciendo legislación que gestionarla. Yo soy socio de una consultora y vivo el problema en la otra punta, la ley Karim. O sea, hoy día, si necesitas despedir a alguien, necesitas un abogado asesor al lado, porque efectivamente te pueden... el costo emocional y financiero de contratar es altísimo. Ahora, ojo, eso requiere un cambio de mentalidad, sobre todo en el Parlamento, que probablemente muchos de los parlamentarios nunca han trabajado remuneradamente en el sector privado, y por lo tanto hay que entender esta realidad. El trabajo mayoritariamente está en las pymes.
Pero ahí está la clase media emergente, los que los eligen.
Bueno, volvamos a las clases medias y volvamos a las pymes cuando regresemos a Hoja de Ruta en Radio Agricultura. Vamos y volvemos.
A Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Desde que me cambié a AFP Modelo y aumentó mi sueldo, puedo decir que AFP Modelo me sirve.
Poder acompañar a los niños al estreno de su película favorita me sirve.
Y que ellos me acompañen al estadio a alentar el equipo de mis amores me sirve.
Cámbiate. Si pagas menos comisión, tu sueldo aumenta hasta 370 mil pesos al año. Hazlo en cámbiate.afpmodelo.cl. AFP Modelo me sirve.
Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, spensiones.cl.
Ahora, nuestros planes Hogar Entel te conectan con tu próximo destino.
Contrata planes Entel Fibra o Duopack TV Full Plus y acumula hasta 8.000 millas Latam Pass solo por pocos días. Encuentra esta oferta en tiendas y en entel.cl. Entel, en todas.
En agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
Ahora planes Hogar Entel te conectan en tu próximo destino. Contrata planes Entel Fibra o Duopack TV Full Más y acumula hasta 8.000 millas Latam Pass. Solo por pocos días encuentra esta oferta en tiendas y en entel.cl. Entel, en todas. Estar atentos es cuidarnos. El espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H, vive el cuidado. Estamos de regreso en Hoja de Ruta, domingo 26 de julio. Estoy junto a César Barro y a un gran invitado, don Lorenzo Camuri. Hemos estado conversando en el último bloque sobre la megarreforma, sobre los efectos que esta tendría sobre la permisología. Y terminamos al final hablando un poquito sobre las pymes y las clases medias, ¿no? Yo creo que una de las, no sé si críticas, pero una de las cosas pendientes que tiene la megarreforma es que no introdujo mayores cambios, o quizás ninguno, al estatuto de las pymes, hacerle la vida más fácil a las pymes. Tampoco se bajó el impuesto de las pymes. Y como bien decías tú, Lorenzo, ahí está el corazón del trabajo en Chile, ¿no? Que ya vimos que tú eras de la opinión de que había que normativamente hacer cambios que fueran en beneficio de las pymes. Pero ¿cuáles serían esos cambios normativos?
A ver, yo diría primero, te voy a dar un ejemplo. Nosotros hicimos en la H una mesa de trabajo para la conmemoración del primer año de la ley Karin, ya. Y relevamos qué cambios hay que hacerle a la ley Karin. Y bueno, es un sinnúmero de cambios, pero el más importante era que estaba siempre pensado para empresas grandes, empresa que tienen un área jurídica pesada. O sea, creo que hay que pensar la legislación desde la pyme y después sofisticarla para la empresa grande. Segundo, las regulaciones de 40 horas. Les voy a dar un ejemplo. Las 40 horas nadie las pensó desde el punto de vista del mercado de los colegios, de las escuelas públicas. Claro. Y ahora están todos diciendo, bueno, si yo quiero
cumplir con los niños.
Claro, ¿cómo no? Y la subvención usted me la va a subir. Porque
yo y en la agricultura.
Bueno, y por lo tanto creo que la mirada sectorial es importante. Y aquí yo leo de que el trabajo conjunto del ministro del Trabajo con Economía y Hacienda es muy importante. Porque Hacienda está en lo macro, pero Trabajo y Economía están en lo micro. Y creo que. Y lo tercero, yo diría pocas cosas que hay que cambiar. O sea, si así el 80-20, probablemente tenéis 5 o 6 elementos que se pueden cambiar, que flexibilizan el mercado laboral, que la izquierda lo va a tildar de vulnerabilidad y todo lo demás. Pero tenemos 1 millón de chilenos sin empleo. Y por lo tanto, eso tiene que tener prioridad. Una de las cosas que a mí siempre...
Dentro de eso, las mujeres y los jóvenes.
Sí, una de las cosas que a mí
además
siempre...
que los mini empresarios que van por la informal, sus trabajadores no tienen protección social
ninguna. De hecho, yo conozco el caso de un empresario jardinero que se le cayó un jardinero y se quebró el hombro y yo decía, bueno, ¿cómo va a financiar este hombre el pago? Y me dijo, no, yo estoy en una mutualidad, así que estoy protegido. Bueno, pero eso no es el caso común. No. Y por lo tanto, ¿cómo resolver que las pymes puedan acceder a soluciones que estén pensadas a su escala y no pensadas para la empresa?
Oye, y hablando de mutualidad y de la salud y de hombros quebrados, bueno, tú estás de presidente del directorio de la H, sí, hace un poquito más de un año.
Sí.
¿No? Estuvimos acá con Paula Daza hace poco, hace 2 semanas,
sí, claro.
nos estuvo contando el drama que se vive día a día en los hospitales, en las listas de espera, etcétera. Yo sé que tú estuviste bien metido en programas para reducir el número de listas de espera. ¿Cómo está la cosa desde la H, digamos? ¿Cómo mira la H la situación actual?
Déjame contar brevemente por qué llegué a esto, digamos, ya. Sí. Yo era presidente de ICARE y de alguna manera los delegados que estaban en la convención 1 hacían ver que se escuchaba poco las señales del mundo empresarial. Y recuerdo con Juan Sutil dijimos, hagamos un esfuerzo en 7 temas que el mundo privado puede colaborar.
Estamos hablando de la convención constitucional.
Bueno, y los 7 temas, obviamente el primero era salud. Y Juan dice, bueno, encárgate tú este proyecto desde ICARE y convocamos a McKinsey, que nos ayudó pro bono. Y Juan me dice, trabaja con la H porque está súper metida en este. Yo no conocía la H, la verdad. Mira. Hicimos un trabajo precioso con la ministra Aguilera, y conocimos el tema en profundidad, y vimos experiencia internacional y a su vez tuvimos la mirada del sector privado, de decir, a ver, ¿cuánta capacidad tiene el sector privado para aportar aquí? Y yo recuerdo la cifra en su minuto, eran 325.000 cirugías con más de 400 días de atraso, que la firme es que una vez que limpias la data, baja, porque ya mucha gente resolvió su problema.
Porque se fue al sistema privado.
Y por otro lado, el sector privado decía, yo tengo una capacidad de 100.000 cirugías al año. Disponibles.
Disponibles.
En la medida que usted licite de una cierta manera, limpiemos la data. Bueno, y por lo tanto era clarísimo que la colaboración público-privado era el camino, modificando ciertos protocolos de licitación. Pero el tema era fácil, no fácil, era el camino era simple. Déjame darte un ejemplo. El camino,
y era de gestión, digamos.
Gestión. Déjame darte el ejemplo. Con la ministra decíamos, oye, aquí tengo 4 millones de registros de consultas que tienen más de 400 días. Yo decía, para el mundo privado, 4 millones de registros los podemos limpiar en 2 semanas. O sea, ubicar a 4 millones de chilenos hoy día no es un problema. Bueno, y se le ofreció instalar un centro de comando para que las listas de espera no sean a nivel de cada hospital, sino que a nivel país. Y ofrecer
centralizado
y a su vez alinear al sector privado de manera que el sector privado, si yo te licito 10.000 cirugías, te garantizo que vaya a ser 5.000. Porque si ahí me dices, vas a hacer 5.000, yo me puedo bajar los pantalones y poner un precio de Fonasa 1 o 2. Luego estaban los elementos, pero obviamente esto es muy resistido desde el punto de vista de la salud pública por la gente de izquierda. Es decir, le vamos a dar flujo de caja al mundo privado. Yo le decía a la ministra, no, ministra, vamos a resolver el problema de gente que lleva años esperando. Entonces el tema es más de gestión que de recursos. Ese plan terminó en manos de la ministra Aguilera, del presidente, del ministro Marcel. Y yo creo que se hicieron algunas cosas, pero el camino está ahí. Y parte de lo que están haciendo en oncología hoy día es eso.
El actual gobierno.
Ahora, mi impresión es que estos temas, cuando son parte del paisaje, pierden urgencia. Claro, y en listas de espera, todos los años se muere más gente que en el peor año del COVID. No digo que se mueran por la lista de espera, pero se mueren en lista de espera.
Oye, Lorenzo, pero ¿cómo solucionas tú? Mira, a ver, un viejo que tenía yo en el campo que ya murió, pero lo mandan al hospital base de Valdivia, ¿ya? Lo tienen 2 días en una camilla. Vienen los hijos a decirme, oiga, el doctor dice que no lo pueden operar por el sector público porque está en espera, pero si ustedes me pagan a mí 4 millones, yo lo opero aquí, en el hospital. ¿Cómo es eso que puede ser posible? Yo llamé, por supuesto, porque tenía el contacto al Seremi de Salud Valdivia y lo operaron al tiro. ¿Pero por qué pasan esas cosas?
Bueno, pasa por y eso la ministra Chomalí tiene mucha experiencia y lo tiene como un target. En el hospital público se da la figura de que ese cirujano que está contratado 20 horas tiene la posibilidad, a través de una sociedad médica, de hacer cirugía post en horarios de urgencia.
Exacto. ¿Pero en el pabellón del hospital?
Bueno, entonces, esta norma se hizo pensando en que si el pabellón está saturado y tú tienes 20 horas contratadas y te necesito que trabajes 4 horas más, ok, porque es una solución.
Pero no están saturados.
Pero no están saturados.
No, porque tienen hasta 4
horas. Es un problema de gestión. Piensen ustedes, el 66% de los pabellones están en los hospitales públicos y hacen el 33% de la cirugía.
¿Y cómo se arregla eso? ¿Pagándole más a los doctores?
Mira,
haciendo un
trato. Hay un ingeniero de la Católica de apellido Tello que ha hecho un trabajo precioso, que en vez de irse por arriba como nos fuimos nosotros en el proyecto, se fue a un hospital.
Ya.
Encontró una enfermera buena para Excel y dijo, vamos a gestionar esta lista de espera
aquí, de ese hospital
en particular. Y era pura gestión. Problema, primero, no puedo ubicar al paciente. Segundo, el paciente, los exámenes se los hizo hace 6 meses. Entonces el cirujano dice, yo no lo opero por esos exámenes. Tiene que hacérselos de nuevo. Bueno, esta enfermera se encargó de que cada pabellón tuviera el día anterior los enfermos listos para operar con los exámenes. Y la lista de espera se achicaron. Pero eso requiere gestión y requiere romper incentivos malos que hay en el sistema.
Y voluntad política, como dices tú, porque al final de cuentas esto significa aceptar que el mundo privado está al servicio de lo público.
Mira, y esa es una realidad. Espérate, y hay una pregunta anterior respecto al hombre de Valdivia. La ministra Chomalí tiene además la mirada que a mí me encanta, que es, tenemos una atención primaria muy poco resolutiva.
Entonces, claro, si tú vas al CIEFAM, y lo mandan al tiro.
Entonces, y el futuro es una atención primaria que resuelva mucho, claro. Que probablemente en el CEFAM de Panguipulli no va a haber un médico especialista, pero hay telemedicina, y por lo tanto usted tiene que resolver el 80% de los casos. Porque una cosa es la lista de espera que lleva 410, pero si resolvemos eso, pero está entrando la misma cantidad. Piensen ustedes, Michelle Bachelet fue nombrada ministra de Salud para eliminar la lista de espera.
Así de antiguo es.
Estamos hablando del año 2003.
Del presidente Lago.
Ahora, el sector privado tiene las capacidades. La H, por ejemplo, el año pasado hizo 5.000 cirugías, pudiendo haber hecho 40.000, porque la forma de licitar, porque la contactabilidad no es la adecuada. Claramente esto es colaboración público-privada.
No hay otra solución.
Y lo interesante del trabajo que hicimos con Juan en su tiempo fue, esto pasa en agua, pasa en el diseño de las ciudades, pasa en, los proyectos de desalinización, que hay una cantidad re importante. Si logramos que las comunidades aledañas a una minera se asocien, tú podrías estar resolviendo el problema de agua potable rural en zonas súper complicadas, apalancando los proyectos de las mineras o de los agricultores. Pero eso requiere colaboración público-privado y eso cuesta mucho porque hay una desconfianza en el Estado respecto al mundo privado y a veces no están los mecanismos. El APR, tú conocís lo que son los APR, los famosos pozos rurales. Hay 1.300.000 chilenos que se abastecen con camiones de energía.
Increíble.
Y los APR son la solución.
Y en muchos lugares donde llueve mucho, como en Chiloé.
Ya.
Y en Valdivia también, en dos partes.
No sé si en el gobierno de HL1 o HL2 se normó de que las empresas sanitarias no pueden participar.
Claro.
Y los que saben de este tema son las empresas sanitarias. Y fíjate que si tú vas al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Obras Públicas, sobran los presupuestos para esto. Pero falta la coordinación y falta el experto que es agua cordillera, que es agua andina. ¿Te dije? Colaboración pública-privada. Yo creo que ese es un camino que el país tiene que explorar y darle.
¿Cuál es la resistencia?
Estamos con Lorenzo Gasmuri, presidente del Centro de la H.
La resistencia es desconfianza. Y creo que la resistencia es que, en parte, responsable también del mundo empresarial, que no sabemos comunicarnos bien. Yo recuerdo al presidente Boric, con el cual terminamos con una cierta confianza entre los dos, por contar esa historia. En algún minuto, en una conferencia que dio, una charla que dio en el extremo sur de Chile, dijo, cuando el Estado deja de llegar a un cierto sector del territorio, hay dos fenómenos que ocurren, el narco y las empresas, a través de lo que llaman responsabilidad social empresarial, empiezan a generar actividad. Imagínate la mirada. Bueno, yo me acuerdo que logré hablar con él al día siguiente. Baje esa cuña, si es una locura. Claro. Y le dije, mira, la mirada del empresario, y esto podría citar la persona que me lo... ¿Cómo puedo tener una empresa exitosa al lado de una comunidad llena de problemas sociales que el Estado no resuelve? Me tengo que abrir a resolver ya. ¿Cómo se hace eso de manera que no se capture el Estado? Pero los recursos están.
Oye, además hay ejemplos muy buenos de esa colaboración. Por ejemplo, en el norte, la mina Collahuasi se juntó con el alcalde de ¿cómo se llama esta comuna bien mermada?
Huasco, ¿no?
No. Bueno, pero...
La que está arriba de Iquique.
Altos Pisos. Se junta con el alcalde de Altos Pisos, que a su vez conversan con la SNA, que tiene un currículum educacional especial, y forman el Colegio Juan Pablo II, que es extraordinario. O sea, no todos los buenos intereses puestos sobre la mesa para ayudar a la comunidad de Altos Pisos. Claro.
El ejemplo de la educación, por ejemplo. Hoy día el 60% de los estudiantes chilenos van a escuelas en particular subvencionada.
Sí.
Y sin embargo, la mirada es no, la educación pública es la educación en que tú dices, oiga, vaya a ver lo que está ocurriendo ahí, porque hay ejemplos súper virtuosos de lo que está ocurriendo en algunas.
¿Y por qué esa cifra de la sociología nacional es como que se conocen poco? O sea, que está desde la informalidad, esto que dices tú de la educación, el cuento de la salud, la cuestión de los CESFAM. O sea, cuando uno mira la sociología, ver cómo funciona Chile, es como evidente. Sí. Por dónde camina, y sin embargo hay un sector de la izquierda en particular, y yo creo que la derecha también, sí, yo creo que no nadie es inmune a pensar de que la educación pública es la educación pública, que el hospital es la solución, y así te vas tú a cada una de las cosas.
Claro.
Y como son problemas complejos, no los va a resolver ni uno ni otro, lo vamos a resolver en conjunto.
Exacto.
En el mundo entero, el tema salud es de una complejidad significativa. Y
ningún país desarrollado está conforme con su sistema.
No. De hecho, el modelo inglés era el que todos mirábamos.
Y los ingleses no quieren.
Claro. No, por supuesto que no. Bueno, pero yo insisto y lamentablemente vamos a tener que ir cerrando este programa de domingo 26 de julio. Yo creo que hasta que la izquierda no entienda que los bienes públicos también pueden ser entregados por los privados y no solo por lo estatal, la cosa no va a cambiar. Esa es mi opinión.
Ahora, déjame hacer una cuña así del otro lado, ¿ya?
En 22 segundos.
En Chile hay 1.200.000 empresas y hay 8 millones y medio de chilenos que trabajan en la empresa. Y por lo tanto, si esas personas se sienten orgullosas de las empresas en que trabajan, tendríamos un país distinto. O sea, creo que también tendríamos que hacer el trabajo de cómo lograr
que de ida y vuelta.
Es de ida y vuelta.
Sí, totalmente.
Y las empresas demostraron en la pandemia una resiliencia maravillosa. En el estallido social. En el estallido social la gente no sabía qué hacer. Y empezamos a hacer conversatorios al interior de las empresas. Terminó siendo una cosa terapéutica. Hay mucho que se puede hacer desde las empresas.
Muy de acuerdo. Muchísimas gracias, don Lorenzo Gasmuri, por estar acá en Hoja de Ruta en Radio Agricultura. Muchas gracias. Y como siempre, mi socio y a mi amigo, nos vemos la próxima semana. Gracias a Luchito, a nuestra productora Antonia. Que tengan un gran domingo.
Y descansen.
Y que descansen. Chao.
En Agricultura fue Hoja de Ruta, con el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. Con AD, seguro laboral, voy a la segura. Y Entel, contigo en todas. Producción, Antonia Galilea.